Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE. Estamos acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde. En esta jornada de viernes suele ser habitual la comparecencia de los entrenadores de los dos equipos sevillanos de fútbol, entre otras cosas porque esto no para. Tenemos Liga de nuevo, 13ª jornada del campeonato. Será el partido número 11 para el Sevilla, que recordemos sigue contando con dos partidos menos. Juega mañana a las 4:15 de... Lo digo bien, es el primero de los partidos del sábado, juega en Getafe, el mismo horario el domingo para el Betis, que va a recibir al Villarreal. Así que tenemos una doble jornada interesantísima, primero con el Getafe-Sevilla de mañana y posteriormente con el Betis-Villarreal del domingo. Hay noticias en los dos equipos, noticias que tienen que ver con lesionados, alguno de última hora que es duda, algunos que se van recuperando y también, insistimos, ruedas de prensa de los dos entrenadores. La de Julen Lopetegui, que se ha llevado a cabo hace escasamente unos 40-45 minutos. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas.
¿Has podido conseguir un titular, un mini titular, algún titular? ¿Sensación que te transmite el entrenador? ¿Cómo ha estado Lopetegui después de la última semana que vivió, la semana negra de Chelsea y Real Madrid, el balón de oxígeno que recibió al menos con ese triunfo final en el partido del pasado martes en la Liga de Campeones ante el Stade de Reims? ¿Cómo está el entrenador del Sevilla?
La verdad es que es complicado sacar una conclusión de cómo está el entrenador, porque Lopetegui es de la escuela, ya lo hemos comentado varias veces, de Vicente del Bosque, de no decir absolutamente nada a las ruedas de prensa y a repetir hasta en una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones que el Getafe es un rival durísimo, que será un partido de mucha exigencia. Lo que más nos interesa es el tema de los lesionados. No hay lista de convocados. Esto hay que acostumbrarse ya. Los entrenadores no dan listas hasta ultimísima hora. Si pudieran, y esto lo vamos a ver, no habrá listas de convocados hasta un día antes. Habrá que colocarse en la puerta del autobús a ver si el jugador se ha subido.
Cuidado, Víctor, que ya hay equipos que lo hacen, ¿eh?
Claro, en España. Por eso. Y...
Sí. Que hay compañeros que tienen que ir a la puerta del hotel o la ciudad deportiva para irlos contando. Uno, dos, tres, cuatro.
Exactamente. Bueno, pues ahí vamos encaminados hacia ese asunto. Sí. Y bueno, si están fuera, Munir, Badli y Escudero, eso lo sabemos. De Navas conocemos por lo que ha deslizado el entrenador y que no se ha entrenado, pero no significa, no ha dicho más, ha dicho que no se ha entrenado. Yo creo que Navas no va a llegar mañana y que Oliver Torres es duda para el partido de mañana. Pero pocos datos, a ver si de aquí a las 2 de la tarde sale la lista de convocados, y si no, pues habrá que esperar durante toda la tarde o incluso mañana para conocer el recuento total de un equipo que tiene las bajas seguras de Escudero, Balik y Munir, que de Munir, por cierto, no tenemos todavía parte médico. Esta es otra, no tenemos parte médico. Munir no sabemos si ha sido niña o niño, ¿no?
En una primera nota después del último partido se hablaba de un problema muscular.
Sí, pero
hasta
bueno,
ahí. Pero un problema muscular, claro, indefinido.
Indefinido.
Lo que puedo deducir de problema muscular es que se rompió.
Claro.
Pero es una deducción por lo que vimos en el campo, ¿no? Que se había roto.
El caso es que mañana no está y Navas parece que tampoco va a estar mañana, y la duda de Oliver Torres. Esos son los datos más interesantes de una rueda de prensa que sí me deja un par de cositas con respecto a las rotaciones, un asunto que voy a tener que volver a aclarar. Ya uno está cansado ya de aclarar algunas cuestiones, pero voy a tener que aclarar este asunto de las rotaciones y de los comentarios que hace Lopetegui acerca de los presuntos comentarios que se han hecho de las rotaciones. Aparte de esta rueda de prensa encriptada de Julen Lopetegui, lo más interesante es que Sevilla vuelve mañana a la Liga, que tiene un partido, un Getafe que no anda bien, y como siempre, ¿no?, para reengancharse a la competición liguera después de la derrota contra el Madrid, Sevilla está obligado a mejorar una imagen que ya mejoró el otro día ante el Rennes.
Sin duda, necesita mañana ganar en Getafe, un Getafe que está desconocido esta temporada, que está en la parte baja de la clasificación, que no acaba de arrancar con Bordalás, que siempre suele ser competitivo, pero que se ha caído en lo más fuerte que era el equipo del sur de Madrid. Defensivamente, es un equipo bastante peor que el de las últimas temporadas. El Sevilla, recordemos, está sexto en la tabla, 16 puntos, y tiene un partido mañana 4 y cuarto en el Coliseum, del que enseguida le vamos a dar más detalles. Hay que escuchar también a Manuel Pellegrini, a Manuel, al técnico del Betis, que acaba de comparecer en la Ciudad Deportiva del Betis en la previa del encuentro del domingo ante el Villarreal, con el ambiente deportivo más calmado después del triunfo en Pamplona, importantísimo del domingo, con algunas noticias. Por ejemplo, una tiene que ver con Bravo. Ha dicho el entrenador que ya está recuperado al 100%. Veremos si le devuelve la portería. Lo normal es que así sea. Y luego Sidney, por ejemplo, hoy no ha saltado a calentar. No fue titular en el último partido. Recordemos que la pareja de centrales fue Bartra-Víctor Ruiz. No ha dejado muy claro si va a repetir la fórmula que le dio resultado en Pamplona, con los laterales doblados prácticamente, un esquema mucho más defensivo. No ha llegado a aclarar si esto lo va a hacer, lo va a repetir ante el Villarreal. Y le ha caído alguna pregunta también sobre la situación social y accionarial que vive actualmente el Betis. Ha tenido muchísima repercusión. Como no podía ser de otra forma, la comparecencia ayer en los estudios de COPE Sevilla del presidente Ángel Haro, que dejó algunos titulares, algunos sorprendentes, que llegó a decir que si no encuentra un respaldo unánime a todos sus consejeros, que lo estudiaría con su consejo, pero que incluso se plantearía si no hay un apoyo unánime a todos los miembros que se van a presentar a la reelección dentro de ese consejo de administración, que se podría plantear incluso el marcharse. Alguna comparación poco afortunada también dejó durante su comparecencia. Ayer te pilló el día de asueto, ¿no, Víctor? Tu jueves de asueto. Pero seguramente tendrías la posibilidad de escuchar al presidente.
Claro.
¿Qué sensación te dejó la comparecencia de Ángel Haro, del presidente del Betis? ¿Y qué te parece esta carrera después de haber escuchado ayer a Ángel Haro, haber escuchado también en el día anterior a Caro Ledesma? Empezar a tener un poco encima de la mesa lo que se está cociendo de cara a esa junta accionista del lunes, día 21 de diciembre.
Hombre, yo creo que la verdad es que en esa magnífica entrevista que le hicisteis ayer al presidente del Betis, Ángel Haro, creo que el presidente salió muy retratado de la entrevista. Me parece que demostró una inquietud, un nerviosismo y unos miedos a perder el poder que a mí me sorprenden de una persona, de un presidente que lleva años diciendo que, bueno, que él vino a ayudar al Betis, pero que si en un momento determinado entendía que no tenía el apoyo, que él no tenía ningún tipo de problemas porque él tiene sus empresas y su vida y que no tiene ninguna ambición de poder en el Betis. Lo que ha demostrado en las últimas horas es que está muy nervioso ante la posibilidad de que le quiten la presidencia. Y a mí eso sí me ha sorprendido. Y luego movimientos muy feos, ¿no? Filtrar, pues esto no lo ha filtrado Sherlock Holmes, ¿no? Filtrar la documentación que le ofrecieron a Lorenzo Serra Ferrer, que además no hay por dónde cogerla, ¿no? Unos folios en la que justificaban un despido. Porque si le presentaron esos folios a Lorenzo Serra Ferrer, fíjate, le tendrían que presentar varias carpetas, ¿no?, a José Miguel López Catalán después de lo que hizo. Comparaciones tremendamente equivocadas. ¿Usted imagina que nosotros comparamos al presidente del Betis con, no sé, el presidente del Betis lo dirige un bombero torero, ¿no?, o lo dirige cualquier perro flauta? Imagínate la que se forma, ¿no? Si eso lo dice, si lo dice un periodista, imagínate la que se forma. Hablar de que las elecciones la gana con Serra o con, ¿cómo digo?, con
Copito de nieve,
¿no? A mí me parece fuera de lugar. Lo vi tremendamente nervioso al presidente del Betis ante la posibilidad de perder la presidencia.
La carrera está lanzada de cara a ese día 21. La sensación que hay en uno y otro lado es que todo está muy igualado, aunque la gente que está dentro del club entiende que ahora mismo cuentan con más apoyos, pero es una carrera más igual de lo que algunos podían imaginar de cara a ese consejo de administración del día 21. Yo soy de los que llega a pensar que en esta carrera, donde evidentemente empezamos ya a ver cosas un poco, sinceramente, empezamos a ver ya esa guerra sucia que se puede plantear y que creo que puede ser incluso ir a más en los próximos días.
Sí, pero perdona,
que
perdona.
Creo que no es lo mejor. Creo que no es lo mejor para el Betis.
Sí, pero la guerra sucia, Oliva, la guerra sucia, ayer creo que quedó muy... Cuando hablasteis de que se han barrado, aquí la guerra sucia es la que le ha lanzado son los actuales, en este caso el presidente del Betis, porque yo he escuchado a Rafael Salas, yo he escuchado a Lorenzo Sanferrer, que Lorenzo Sanferrer lo único que ha hecho es defenderse de ataques absolutamente humillantes, ¿no? Si la Serra Ferrer, después de dejar operaciones de 100 millones de euros, que si no sabía inglés, oye, no sé si López Catalán es Shakespeare y Angelaro también, ¿no? Humillaciones de que no servía para el cargo, lo han estado bombardeando continuamente, lo único que ha hecho es defenderse. O sea, que ayer el que aprieta un poco las tuercas en estos días previos a la Junta es el presidente del Betis, Angelaro, que parece que, pese a que anunció que era el Betis libre, el Betis de los béticos, cada vez que alguien levanta la mano y se propone a ser presidente, ya Rafael Sala tuvo que salir corriendo y todavía está corriendo, lo han visto por los Pirineos, y ahora cuando ha vuelto parece que tiene que empezar otra vez a correr. O sea que las cosas hay que dejarlas en su sitio, y yo la verdad es que lo he notado tremendamente nervioso ante la posibilidad.
Así se lo trasladé incluso ayer en la entrevista, que le veía bien, tremendamente inquieto y nervioso con la irrupción de esta oposición, que quizás él no esperaba, Yo creo que Haro y Catalán pensaban que simplemente cediéndole un cargo a algunos de la oposición iba a ser suficiente, un sillón en el palco para apagar esa crítica. Sin embargo, sobre todo la irrupción de Lorenzo Serra Ferrer, creo que es lo que pone realmente nervioso al personal, entre otras cosas porque esto es una realidad. El tirón que tiene entre los béticos Lorenzo Serra Ferrer no lo tiene Haro.
Pero lo voy a tener yo el tirón, ¿no? Lo tendré.
Claro, lo tiene alguien que ha hecho muchas cosas por el Betis, ¿no?
Lo tendrá Lorenzo
por
Serra
eso
Ferrer,
digo que,
claro.
Que cuidado, que de aquí al 21 pueden pasar muchas cosas y que la carrera por la presidencia del Betis está más igualada de lo que algunos podían pensar, ¿no?
Pero ojo, sí. Oliva, que nosotros estamos dando, o creo que vas a coincidir conmigo, una opinión sobre la situación, ¿no? Es decir, después ya, cada uno que vote, faltaría más, ¿no? Cada uno que vote lo que crea oportuno.
Lo mejor en esto, Víctor, que el aficionado o el accionista del Betis, que posiblemente esa peña del Betis, que aglutina acciones, el pequeño accionista, en ellos está la responsabilidad del Betis,
claro,
que quieren.
Es decir, este país,
porque
ejemplo,
más o menos, entre grandes accionistas, perdona, Víctor, la carrera está igualada.
Claro,
más o menos unos dominan un 20%, 20 y poco, tal.
Eso dicen.
Pero realmente, más o menos es lo que te dicen de uno y otro lado, aunque cuando pones la oreja en un sitio y la pones en otro, te dicen que ellos tienen más. Pero bueno, a mí me da la impresión que ligeramente hay más apoyo accionarial en la parte actual, en la presidencia actual, en Angelaro. Ahora bien, que las peñas que tienen muchas acciones y los pequeños accionistas que tienen sus 6, 10, 50, 100 acciones, en los béticos está decidir qué Betis quieren.
Claro,
si el de Haro o quieren un nuevo Betis con Serra Ferrer y la gente que está en la oposición, así de claro.
Usted y yo con nuestra jafa, ¿quién somos para decirle a la gente lo que tiene que votar?
La gente tiene que votar libremente y optar por la opción. Si realmente esto que hay en el Betis actualmente les gusta, pues... adelante.
O sea, por ejemplo,
nosotros
país,
podemos dar nuestra opinión.
Este
y,
país ha votado dos
si
veces a Pedro
más
Sánchez.
O menos.
Claro, este país ha votado dos veces a Pedro Sánchez. Pues mire usted, pues si es que ahora algunos se quejan, pero ustedes si han votado a Pedro Sánchez, ¿no? Pues ahora, si vienen y siguen. A ver, que los actuales dirigentes sacaron por las puertas de las cloacas, con una patada en el trasero a Lorenzo Serra Ferrer, y la reacción fue cero, ¿eh? O sea, si un periodista le dice la mitad de lo que se le dijo a Lorenzo Serra Ferrer, el periodista tiene que salir corriendo y no para hasta llegar a Canadá. La reacción fue cero, es decir,
cero.
Está la Junta General. Yo creo que coincides conmigo, ¿no? Ya que cada uno vote y cada uno se identifique con lo que quiere, ¿no? Y muchas veces tú sabes que yo soy de mi opinión que yo pienso y llego a la conclusión de que la sensación que me da es que a veces el Betis está cómodo en esta situación. Entonces, es el momento,
pues,
¿no?
Sí, este ejercicio que ahora mismo se puede producir y se está produciendo en el Betis, creo que es sano y creo que va a retratar a mucha gente. O sea, que cada uno elija el camino que quiere.
Exactamente, ¿no?
Oye, que el camino de Haro es el que quieren los Betis.
Adelante.
Está en la presidencia y con apoyarlo es suficiente. que deciden que puede haber otro camino con Serra Ferrer y la gente que le rodea, tienen la posibilidad el día 21 de manifestarse dentro de esa junta de,
a ver,
de
nosotros lo, vamos, lo único que sí podemos hacer, o creo que nuestra obligación, es radiografiar el trabajo. Mira, el decadente trabajo de un club que deportivamente está caído y que económicamente, según dicen ellos, lo ha dicho Pellegrini, lo han dicho los dirigentes del club, lo ha dicho la oposición, que está en una situación económicamente complicada. La gestión no será mía, ¿no? Ni de mi vecino, la gestión es de los actuales dirigentes, ¿no? Y cuando hablan de es que está embarrado esto, bueno, ayer hizo unas comparaciones el presidente que si las decimos nosotros o la dice otro, el escándalo es bueno, por menos ha ido Ramón Alarcón y Martínez Feria con unas carpetas a hablar con los directores, de varios medios de comunicación. O sea que las cosas, una cosa es que cada uno vote lo que crea oportuno, ahí no nos podemos meter, y otra cosa es no ser justos en el análisis, porque entonces estaríamos faltando al oyente que pone Cope más Sevilla, que creo que lo que busca es información y objetividad, ¿no?
Yo creo que la opinión personal de cada uno, de cada periodista, es muy, muy clara, y tenemos la posibilidad, afortunadamente, de manifestarnos día a día sobre lo que nos parece la gestión del señor Aro, sobre lo que nos puede parecer la evolución de esta oposición, y creo que el ejercicio sano de la radio también es que ustedes escuchen a Ángel Aro ayer, lo hicieron aquí en la cadena COPE, escuchen a Carlos Ledesma, y seguramente la semana que viene habrá más voces de un lado y otro que se expresarán, y a partir de ahí que cada uno elija el camino que quiere para el Betis del futuro. Hablamos un rato también de fútbol, claro. Hecho este análisis también, evidentemente, de los rescoldos que nos dejó la entrevista de ayer. ¿Te parece,
hombre,
Víctor?
Claro,
pues vamos, tenemos fútbol. Sí, y mañana tenemos un partidazo, 4:15 en Getafe, Getafe-Sevilla, y el domingo a la misma hora en el Benito Villamarín, el Betis-Villarreal. Pero antes, querido Alberto Ceballos, te lo tengo que decir, te lo tienes que creer, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:27. Enseguida estamos escuchando a Lopetegui. ¿Está inquieto el entrenador del Sevilla por todo lo que se ha dicho, se ha escrito, se ha comentado sobre él la última semana anterior al partido de Reims? ¿Cómo está el entrenador del Sevilla? ¿Cuál es la última hora del Sevilla para el partido de mañana en Getafe? Enseguida profundizamos en todo ello.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19.
La 1:29. Vamos con el fútbol, con el partido de mañana, 4:15. En Getafe se juega el choque entre el Getafe y el Sevilla. Los principales titulares de la mañana los ha dado Víctor Fernández al principio. Nava sigue sin entrenar, Oliver Torres es duda, ya saben que Munir no está. De Acuña, ¿y alguna noticia positiva, Víctor, para el partido de mañana?
Perdona, Oliver, que no te...
De Acuña, te preguntaba por Acuña.
Sí. Bueno, Acuña en principio...
Se debe apuntar al partido, ¿no?
Acuña en principio se debe apuntar al partido, sí, pero ya te digo, no hay lista de convocados. Y yo a estas alturas ya... En este juego de despiste y de poca información en entrenamientos, pues la verdad es que no pongo la famosa mano en el famoso fuego, ¿no? Esperamos, pero yo creo que Acuña va a volver. Vamos a esperar a la lista de convocados, y ahí como los cazadores, ¿no? Está uno emboscado y cuando sale, pues salía dentro de una hora, dentro de cinco horas, ¡pum! ha salido la lista de convocados. Corre. Claro, esperamos, no sabemos cuándo va a salir la lista de convocados, que para mí bueno, es lo más interesante.
En principio había anunciado que viajaba a mediodía. Si viajaba ya esta tarde, bueno, para Madrid, partidos temprano.
Pues entonces voy a salir corriendo al AVE. A ver si...
No voy a ser que estén ya en el AVE y no claro. Sepamos qué jugadores viajan para este partido, que recordemos va a dirigir Martínez Munuera con Hernández el canario en el VAR. Vamos a escuchar enseguida a Julen Lopetegui, pero claro, con esa duda de Navas.
A ver, tú qué quieres, un equipo, ¿no?
Claro, Acuña, pues bueno, que en principio puede estar y que puede dejar la posibilidad a lo mejor que Koundé vaya a la derecha, en Liga puede estar Aleix Vidal. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros?
Hombre, yo creo que juega Aleix Vidal, ¿no? Si no juega Aleix Vidal, claro, es que luego vamos a hablar del asunto de las rotaciones, ¿no? Claro, el problema no es la rotación, el problema es que si no está Navas y no puede jugar a Aleix Vidal, pues entonces ¿qué hace Aleix Vidal en la plantilla, ¿no? O sea, es que no tiene sentido. Yo creo que jugará Aleix Vidal con Koundé y Diego Carlos, centro del campo para Fernando, Jordán y Rakitic, y arriba yo creo que Suso juega, o Campos, y goleador o mercenario del área.
O sea, juega Enesiri y no De Jong.
No lo sé. Hombre, o goleador Luke De Jong o mercenario Enesiri. Yo creo que debe jugar Enesiri, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que eso de la rotación por la rotación un poco que le pasaba a Lopetegui a lo mejor con un poco de razón, porque veía el nivel de Enesiri y De Jong y decía, bueno, más o menos me dan cosas parecidas. Pero si Enesiri está enrachado, Enesiri al campo, ¿no? Además, no creo que tenga muchos problemas físicos en Nesiri, que tiene un físico espectacular. Si tiene algo
físico
en Nesiri, es que tiene un físico magnífico.
Claro, problemas físicos los tengo yo. Estilito, me duele el hombro.
Pepe Carvajal tordía dándote a la manivela del hombro.
Pepe Carvajal, me duele el cuello, por las mañanas me levanto y me mareo. Si es que esto, pero Nesiri, con ese cuerpo que tiene, no creo que tenga problemas físicos. Yo creo que, fuera de broma, yo creo que Suso juega, que el otro día lo vimos jugar bien. O Campo descansó.
Incluso mejor de peso, ¿te parece?
Mucho
más escurridito,
menor,
Suso.
Más delgado. Sí. Claro. Si es que
tienes esa misma impresión, ¿no?
No, el peso es. O sea, el peso es. Tú ves, por ejemplo, a Manolo Martín y a Lucas Aurí, no van de peso nunca. Tú ves a Suso, ha bajado, ¿no? Si es que el peso no tiene engaño, ¿no? Es el peso. Y yo lo veo más fino, ¿no? Lo vi más fino y además es un jugador importante para Lopetegui. Sí. No sé si estás de acuerdo con mi once inicial.
Sí, yo creo que van a ir por ahí los tiros, sí. Lo que pasa es que, claro, la duda es ver. Yo creo que si Navas está tan justito, no lo va a forzar. Y Acuña sale de lesión. Salió de lesión y recayó. O sea, que también tendrá que ir con algo de cuidado con Acuña, y en el caso de que no esté, posiblemente pueda volver a tirar de Rekic.
Ahí ya me faltan datos, yo lo reconozco. Ahí ya me faltan datos porque no sabemos realmente cómo está Acuña, pero lleva entrenando unos días y yo creo que jugará, ¿no?
Bueno, vamos con Lopetegui.
La famosa lista de convocados.
Sí, vamos con Lopetegui.
Sí.
¿Está Lopetegui tranquilo después del último triunfo? ¿Lo notas algo inquieto por lo que ha podido escuchar, leer sobre esa semana negra y ese partido del Chelsea con una alineación diabólica y en la que el equipo no compitió? ¿Cómo está el entrador? ¿Cómo te lo has encontrado esta mañana?
Yo es que a Lopetegui...
¿Está muy a la defensiva o realmente es un poco siempre el mismo Lopetegui?
Yo es que a Lopetegui siempre lo veo a la defensiva.
Sí, es una pose que tiene ante la prensa. Sí,
siempre lo veo a la defensiva. Él no tiene ningún contacto con la prensa, salvo con la prensa capitalina, y siempre lo veo a la defensiva. No sé si te refieres por las críticas que recibió el día del Chelsea.
¿Ha dado alguna explicación sobre ese tema?
No,
tema
mira.
De rotaciones futuras, la gestión de grupo...
Pregunta por las rotaciones. Que además yo creo que la pregunta del querido compañero no era exactamente correcta, ¿no? Que me disculpe, lo digo sin acritud. Yo no creo. Te pregunto a ti directamente. ¿Tú has visto que en la calle, entre el sevillismo, haya una especie de crítica feroz por las diferentes rotaciones que ha hecho Lopetegui?
Yo no.
¿A que no, verdad?
No, yo no. El día del Chelsea, sí.
Mucho. Bueno, es otra cosa. Pero eso lo voy a explicar ahora.
Eso fue algo que cantó demasiado, ¿no? En ese partido del Chelsea. Pero cuando ha rotado, oye, puede haber alguien que discrepe en uno, en medio jugador.
No creo que haya un escándalo por las rotaciones.
En general, yo creo que incluso todos hemos aceptado como lógicas las rotaciones que ha ido haciendo.
Bueno, pues ahora te voy a explicar una cosa cuando escuchemos este fragmento de Lopetegui hablando de este asunto de las rotaciones.
No, eso no hago ningún análisis. Eso es una cosa donde que no está bajo nuestro control, que es vuestra, y pues siempre, pues lógicamente, pues se dice si se hace porque se hace, si no se hace, es así, ha sido y será así. Entonces, eso no es algo que realmente nos ocupe ni nos preocupe. Tomamos las decisiones siempre, trate de explicarlo, en una situación absolutamente excepcional como este año. Siempre se toman las decisiones en base a lo que crees que es lo mejor para el siguiente partido y el equipo, pero este caso, excepcionalmente, evidentemente, Hay situaciones pues que son lógicamente más excepcionales, pero y es lo que nos obliga a tomar decisiones también a veces excepcionales. Pero nada más, siempre detrás de cada decisión hay un análisis, luego evidentemente pues puede salir de una manera, puede salir de otra, porque esto es fútbol, pero sin ninguna duda que detrás de cada decisión hay lógicamente un análisis y una toma de decisiones en base a lo que crees que es mejor para ese partido y para el equipo.
Bueno, si me permite, Oliva, voy a explicar esto bien. Vamos a ver. Desde el primer día he elogiado a Lopetegui, que nunca ha buscado excusas de coronavirus, de lesiones. Ha dicho, señor, esto es lo que hay, la próxima curva, vamos, no nos podemos parar, hay que mantener el fútbol. Y creo que hemos coincidido en decir, enorme Lopetegui, que no ha buscado excusas de calendario. ¿Cuándo empieza él a hablar de las rotaciones y a justificar las rotaciones? Después de lo del Chelsea. Que el club también le ayuda, porque claro, el club no va a decirme usted si es que el entrenador se equivocó el día del Chelsea, ¿no? El club habla de que, bueno, las rotaciones no. Lo del Chelsea no fueron rotaciones. Lo del Chelsea fue que sacó al Mudo Vázquez para jugar contra el Chelsea de extremo derecho. Lo del Chelsea no fueron rotaciones. Lo del Chelsea fue que Lopetegui decidió erróneamente tirar al cubo de la basura el partido contra el Chelsea, la posibilidad de quedar primero de grupo y evitar un cruce más complicado en octavos de final. Como no se tiene la capacidad para decir yo me equivoqué, pues ahora cuentan una historia de que hay un run-run de rotaciones. No, aquí no hay ningún tipo de run-run de rotaciones. Si se entiende el entrenador, el jugador que está cansado, pues tiene que buscarse la vida. E incluso hay veces que el recambio que tiene López de Guibos no tiene el nivel para encarar este nivel de exigencia. Ahí estamos de acuerdo con el entrenador. Sí. Pero que aquí el asunto de las rotaciones, que esto es una película y empieza uno a estar cansado, es que el día del Chelsea, el entrenador del Sevilla comete un error monumental. Y que yo espero y supongo que el presidente del Sevilla Fútbol Club y el director deportivo lo hayan llamado al despacho y decir, bueno, señor Lopetegui, ¿usted cómo puede tirar un partido de esta dimensión colocando al Mudo Vázquez de extremo derecho y un partido que no salió a competir? Hizo los cambios desde el hotel, en ningún momento fue a por el partido. O sea, ¿cuándo se le ha dado ese poder a Lopetegui de que un Sevilla Fútbol Club que siempre sea... ha representado, ¿verdad, Oliva?, ese espíritu, esa garra, ese alma de pelear hasta el último segundo en cualquier partido.
Yo es que no
partido.
Recuerdo una desconexión en un partido.
No existe.
Menos en un partido de Liga de Campeones jugados del primer puesto.
No existe.
Porque
no existe.
Mira, la rotación de ese día...
Existe en petardos llegar... como en Praga, claro. En Machín, y cuando el club, ¿te acuerdas? En la eliminatoria con el club, que le volvió a pasar lo mismo a Lopetegui y fue lo que provocó la pitada.
Que algunos
dicen, hombre, ¿qué pitan estos chicos de Sevilla? Pues mira, te pitan que el Sevilla estuvo a punto de caer eliminado en la Europa League, ¿no?
Sí, que a ver, la Creo rotación que ha quedado de ese claro, día, ¿no? sí, perfectamente. Además coincido contigo en esa apreciación. El asunto de la rotación, es lógico que ese día rote. Ahora que desmonte el equipo entero es un error... que hubiera sido más fácil y hasta más entendible por parte de la afición si Lopetegui llega con la naturalidad, como hacen también algunos entrenadores, y en vez de decir, es que la primera fase es extraordinaria, es que él... No, mira, me he equivocado, no pasa nada.
Exactamente.
Y no pasa nada. Y la gente no le va a decir a Lopetegui, no, mire usted se ha equivocado, perfecto. Y si además usted lo reconoce, pues mira, se ha equivocado usted, pero oye, esto de decir, bueno, y esa frase que poco menos que a lo mejor tiene todavía en la mente, ¿no? ¿De qué queréis, no?
Sí, ¿qué queréis?
Que le salió el año pasado, ¿no? Pues que compita el equipo simplemente. Claro. Y si el equipo no lo desmonta por completo el día del Chelsea, pues seguramente lo hubiera competido al Chelsea. A lo mejor hubiera perdido igual, pero no ese regalo que hizo el partido, ese partido que hizo el Sevilla, que fue muy lamentable, ¿no? Y eso es lo que se le achaca a Lopetegui. Eso no quita el trabajo extraordinario de este entrenador, porque, y que este es un magnífico entrenador.
Por supuesto,
o sea,
¿no?
Eso es, bueno, eso es que está más que repetido en mil ocasiones. Creo que el entrenador que tiene actualmente el Sevilla, yo soy de los que piensa que es un entrenador extraordinario y que está sacando un rendimiento descomunal a lo que tiene.
Claro,
ahora bien,
por supuesto,
ese día se equivocó,
claro,
pero vamos,
eso,
que se equivocó de pe a pa.
Claro,
creo que él lo sabe.
Hombre,
por
claro,
eso creo que está un poco a la defensiva, Víctor, porque él sabe,
claro,
que se equivocó.
No, porque, claro, está a la defensiva porque sabe que se equivocó, pero entonces a mí me irrita, mira que quiero volver a la tranquilidad y a la paz, me irrita cuando él llama al periodismo capitalino y el periodismo capitalino dice, bueno, ¿qué quieren estos chicos de Sevilla? Pues mire usted, lo que queremos que es que habléis con sentido y con argumento. Aquí la gente no está cabreada con Lopetegui por las rotaciones porque sabe que Aleix Vidal no está al nivel para jugar en el Sevilla, que Requi no lo hemos visto, que Idrissi no está para nada, que Suso está lesionado. Claro que sabemos cuál es el problema del Sevilla y las dificultades, pero que el Sevilla se caracteriza por no buscar excusas. Estamos viendo a Nisiri enchufado, ahora está Suso, hay material. O sea, el entrenador del Sevilla lo que tiene que hacer es lo que está haciendo hasta ahora. Y el día del Chelsea se equivocó, y a mí me sigue sorprendiendo cómo el Sevilla de la grandeza comete ese error porque te puede marcar y de hecho te va a marcar la temporada. Lo que pasa que, pero claro, no podemos estar toda la temporada ya con esta historia. Ahora, si sigue insistiendo con las rotaciones y que hay un run de rotación injustificada, pues tendremos que explicar esto todos los días del año. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues sí, de Lopetegui, ¿algo más que haya que destacar de su rueda de prensa? ¿Algún detalle antes de pasar a escuchar ya a Pellegrini y centrarnos en el partido también de mañana del Betis?
Hombre, se lo hemos puesto votando para que elogiara a En-Nesyri.
Bueno, Youssef es un jugador que ha jugado desde el inicio muchísimos partidos, ha intervenido mucho, al igual que Luke. Bueno, al final tomamos las decisiones en base a lo que consideramos oportuno en cada partido, en cada momento. Y Youssef es un chico joven que trabaja muy bien, que tiene muchas ganas, ha mejorado desde que ha llegado y tiene que seguir mejorando, sin ninguna duda, porque es joven, tiene ambición, tiene ganas y trabaja mucho. Entonces, eso es lo que te puedo decir de Youssef.
Concluida la rueda de prensa.
Daba concluida la rueda de prensa de Hugo. Lopetegui va tan mentalizado a no decir nada que tú le dices.
Sí, va mentalizado a decir una cosa que te voy a decir yo ahora, que creo que ya es superstición. El rival.
Ah, pues eso lo dice todos los días. Que el rival
todos
es poderoso.
El rival normalmente está en el mejor momento posible, es el más peligroso posible. Que lo sinceramente, que aparte de que lo pensará más o menos que sea así, pero lo suelta siempre, sea el rival que sea, ¿eh?
No, yo creo, bueno, no. O sea, cada uno.
Sí,
a ver, que
yo
esto no.
Creo un poco
sí,
de
puede ser. Cada uno. Que esto no es una crítica, ¿no?
No, en absoluto.
Cada uno tiene sus armas en la rueda de prensa, ¿no? Hay algunos que utilizan la rueda de prensa para mandar mensajes, otros que no. Te quiero decir que esto es el ejemplo más claro de que Lopetegui se sienta a la rueda de prensa para no decir nada, porque tú le dices, En-Nesyri lo está abordando, ¿no? O sea, una pregunta fácil, ¿no? Para que usted se recree y dice, bueno, vamos a ver En-Nesyri. Ni siquiera es capaz de decir, el chico está fenomenal, ¿no? Vamos a ver, tiene que ir mejorando.
Lo está mejorando el entrenador, ¿eh?
Claro,
esto le pasa un poco a Lopetegui como a Emery en su momento. Son entrenadores que tienen la paciencia suficiente no para optar por el camino fácil. Y lo explico rápidamente. ¿Cuál es el camino fácil en En-Nesyri? Es decir, ahí lo veis, el delantero como es, ¿no? Falla, la tira, el día de la Supercopa la falla, cuando le cae no la controla bien. No, este entrenador le pasa como le pasaba a Unai Emery. Se pone con él en la Ciudad Deportiva 1500 veces hasta que las cosas... Las va mejorando.
Y Monchi, sí,
tiene Monchi en el tema mental, creo que también
Monchi
es muy
Monchi,
clave,
yo creo que es
en ese asunto, claro. pero creo que también es obra del entrenador esa mejora de un delantero que hoy por ahí está por delante de De Jong, indiscutiblemente.
Y la tranquilidad que da Monchi. Mira, el error... ¿Quieres ver que se me ha olvidado el nombre del delantero italiano que está marcando muchos goles?
¿Inmóvil?
Inmóvil. ¿Te acuerdas del caso de Inmóvil,
sí,
no? Y Monchi... creo que en este caso está más frío y no puede, y él entiende que no puede estar cargándose delanteros, ¿no? No marca, ¿no? Cargándose. Y él una apuesta por De Jong, que De Jong creo, insisto, porque por el precio que marcó, que costó alrededor de 10 millones de euros, porque creo que está dando un buen resultado, que no es el delantero del Sevilla, no puede ser el delantero del Sevilla, porque muchas veces le da para atrás, pero ahí están los goles y el rendimiento. Y con En-Nesyri lo fácil era habérselo quitado de en medio, ¿no? Y han apretado, ¿eh? Monchi ha apretado.
Y están apretados, no podemos
cada delantero que tenga una racha, como el caso de Immobile, no lo podemos cargar, ¿no? Uh-huh. Y a este ritmo, el precio de 20 millones de euros se va a quedar corto. Uh-huh. Porque si Borja Iglesias costó 30 millones de euros, ¿cuánto vale Nesiri?
Está en ese ahora mismo a un nivel excelente y con crecimiento. Una petición cierto. También que fue de Lopetegui. Sí. También Monchi en este sentido apretó. Lopetegui apostó mucho más por un jugador que conocía mucho, como era Suso. Y en el asunto de Nesiri, digamos que fue un fichaje a medias, ¿no? De los dos, y es verdad que empiezan a sacarle rendimiento. Como rendimiento, Víctor,
¿sí?
Le tienes que sacar a tu visita a Sabores del Almacenito.
Eso es.
Porque allí hay más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Tú sabes, Andrés Ocaña, dónde va a montar su bautizo, el bautizo del pequeño Andresito, ¿no?
En el Almacenito, sí.
En el Almacenito. Se va a ir allí, se va a llevar todos los productos, las paletas, los embutidos 959 de bellota, 100% ibéricos, de consorcio de Jabugo SL, y también el vino Marqués de Murrieta va a ser el que haya en el bautizo del niño de Ocaña. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
¿Tú sabes quién va al Almacenito?
Sí, cuéntame.
Mi querido profesor Juan Carlos,
sí.
O sea, que está retirado, máximo exponente del Parque de Bomberos de Sevilla, está retirado de la sierra. Entonces, su matriarca Teresa dice,
Juan Carlos ha entendido la vida, ¿eh?
Sí, exactamente, se ha ido a la sierra. Entonces, cuando allí está dedicado, solo come setas, y cuando se cansa de la seta le dice a doña Teresa, matriarca, vamos al Almacenito. Entonces bajan al Almacenito a llenar el coche, sí, señor.
Bueno, hemos hecho la premia, hemos escuchado a Lopetegui del partido de mañana, 4:15, Getafe-Sevilla, domingo, 4:15, misma hora. Hay un gran partido también en el Villamarín, Betis-Villarreal. Enseguida escuchamos a Pellegrini.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:48. Hay fútbol en el Betis, ¿eh? Hay una junta de accionistas el día 21, pero el Betis tiene antes de esa junta de accionistas tres partidos importantes. Ayer, hablando con algún aficionado del Betis, Víctor, me decía, está todo tan igualado que hasta el termómetro de la junta de accionistas puede tener que ver con los resultados de los próximos partidos. Pues sí, hay mucha gente cuyo voto al final no tiene que ver casi nada con el proyecto, ni se paran a pensarlo, sino que al calor de un resultado son capaces de irse de un lado a otro. El Betis tiene este partido ante el Villarreal, el jueves tiene UCAN de Murcia, eliminatoria complicada en Murcia, aunque sea un segunda división B, a partido único. Esperemos que Pellegrini tenga los cinco sentidos puestos en la Copa del Rey, que es la competición en la que el Betis puede pelear por algo esta temporada. Y luego, posteriormente, tiene un partido en Granada. Todo eso antes de la junta de accionistas. Y le han preguntado a Pellegrini esta mañana si le ha resultado difícil en esta semana aislar al profesional de lo que se del ruido que hay fuera. Yo soy de la opinión de que el futbolista que está en la plantilla del Betis no está pendiente ni de lo que ha dicho Aro, ni de lo que dice Carol Edesma, ni que Serra está... Yo creo que el futbolista está pendiente de un partido de fútbol. Pero bueno, le han preguntado a Pellegrini esta mañana si le ha costado trabajo centrar al equipo en lo importante, en el fútbol que hay el domingo en el Villamarín.
No, yo creo que en ese aspecto ha sido una semana normal. Por supuesto, siempre partir la semana con un triunfo es distinto cuando uno viene de una derrota. Creo que desde el primer día analizamos bien lo que hicimos, evaluamos los puntos y nos metimos rápidamente en el partido siguiente, que es Villarreal. Y toda la parte externa, yo creo que en este momento está el plantel inmerso en buscar un nuevo resultado positivo y no está preocupado ni con la cabeza viendo lo que va a pasar en el interior del club.
Siguiente pregunta, Javier Carbonero.
Sí, hola, Mister, le quería preguntar por el estado de Claudio Bravo. Lo hemos visto un par de entrenamientos, los dos últimos entrenamientos. No sé si está en disposición de jugar el domingo contra el Villarreal.
Bueno, Claudio empezó ya a entrenar con el plantel esta semana. Está prácticamente recuperado de su lesión, quizás no 100%, pero debiera en los próximos días ya poder hacer el trabajo completo con el primer equipo. Así que lo vamos a evaluar de todas maneras en estos días, pero en principio, como digo, está prácticamente ya recuperado.
Bueno, esa es una buena noticia, que Bravo esté de vuelta de nuevo, el portero de confianza del entrenador. Y respecto a lo primero, yo creo, Víctor, que hay poco que centrar, ¿no? El jugador está en el fútbol y punto. Otra cosa es que a lo mejor hubiera público en la grada, ¿no? Y que en la grada la gente se manifestara, pero eso hoy día no ocurre. Partido a puerta vacía, a puerta cerrada, perdón, es evidente que la interferencia, digamos, del ruido es mínima, ¿no? Lo que tiene que hacer el Betis es volver a competir, también como lo hizo en Pamplona, y ganarle al Villarreal. Creo que todo lo demás, sí. Creo que es literatura que va al margen, ¿no? Que son dos caminos ahora mismo muy separados. Si hubiera público, creo que sería otra cuestión.
Que el jugador está pendiente del líquido a percibir y de jugar, ¿no? No me refiero al jugador del Betis en general.
Todo.
Mientras tú no le toques el bolsillo, yo creo que el jugador del Betis, ¿tú crees que Fekir sabe quién es Rafael Sala o incluso Lorenzo Serra Ferrer? Yo creo que está en su película y eso debe ser responsabilidad del entrenador de mantener la actitud que mantuvo y que presentó el equipo en el último partido de liga, ¿no?
Le han preguntado también si alguien de la oposición se ha puesto en contacto con él. A mí me resulta algo un poco surrealista, ¿no? No va a estar, o sea, Serra Ferrer y la gente que está en el otro lado no va a estar diciendo, oye, Manuel, que estamos aquí con una candidatura. Es que no le encuentro mucha lógica, ¿no? Bueno, Pellegrini con elegancia ha despachado la pregunta simplemente diciendo que no le ha llamado nadie de fuera en este momento y que todo se ciñe a sus reuniones habituales con Aro y Catalán semanales.
No, la verdad es que, bueno, no siempre está al tanto lo que va pasando en el club, porque eso es bueno saberlo, pero no, personalmente no he tenido contacto con nadie. Siempre tengo la reunión con Ángel y con José Miguel una vez a la semana, así que con ellos he conversado, pero con la otra parte no he tenido contacto.
Siguiente pregunta, Juan Antonio Pineda.
Hola, ¿qué tal, Mister? Buenos días. Bueno, llega un partido ante un rival que ha empezado bien la temporada, que no tuvo que jugar incluso en Europa. Imagino que también partido especial para usted. ¿Qué tipo de encuentro espera? ¿Qué Villarreal espera? Y no sé si este tipo de equipos que le toca bien la pelota le viene incluso un poquito mejor al Betis para desarrollar su juego.
Bueno, sin lugar a dudas es un partido difícil porque, como usted dice, Villarreal es una institución que además se ha ido desarrollando muy bien a través de todos los años, al cual tuve la fortuna de estar allá 5 años importantes en mi carrera y en el club. Ha seguido creciendo, este año se ha potenciado muchísimo con jugadores de alto nivel, así que seguramente va a ser un partido muy complicado, difícil, estrecho, como son al final todos los partidos de la Liga por distintos motivos, así que vamos a intentar seguir haciendo lo que nosotros tratamos de hacer como equipo y, como siempre digo, adecuando algunos temas a la manera de jugar que tiene Villarreal, que es un equipo de buena técnica, es un equipo ofensivo, así que yo creo que va a ser un buen partido de fútbol con dos equipos que intentan jugar.
Pellegrini contra Unai Emery, el domingo a las 4:15 de la tarde en el Villamarín. Un detalle más del Betis, que tiene que ver con un comunicado que ha hecho público la nueva plataforma, oposición a los actuales gestores, que tiene que ver, Víctor Fernández, con la adhesión a la propuesta del cambio en el Betis.
Sí, porque se van sumando y, lógicamente, cada uno están en campaña y la nueva plataforma ha dado algunos nombres de béticos de base, uh-huh, que estaban en plataforma por nuestro Betis y que se están de parte de este grupo que comanda Lorenzo Serra Ferrer. Estoy repasando algunos nombres por no aburrir a la gente, pero si me sorprende, ¿te suena Cayetano García de la Borbolla?
Sí, sí, sí.
Pues Cayetano García de la Borbolla ha decidido decir basta a este proyecto y se suma al proyecto comandado por Lorenzo Serra Ferrer. Aquí, claro, esto va a ser muy interesante porque desde hace mucho tiempo aquí en el Betis muchos se han emboscado detrás del burladero y ahora es tan fácil como decir queremos apoyar el proyecto actual o queremos el nuevo proyecto. O sea, cada uno es libre, pero vamos a conocer efectivamente quién apoya a Ángel Haro y al señor López Catalán y a este nuevo proyecto o al que encabeza don Lorenzo Serra Ferrer.
Muy bien, es la noticia que tiene que ver con esa adhesión a la plataforma que lidera, entre otros, Lorenzo Serra Ferrer. Y el domingo, fútbol, recuerden, 4:15, arbitraje de Pizarro Gómez, el Betis Villarreal. Y a esta hora de la tarde, Víctor, me tienes que contar una noticia interesantísima del, sí, Instituto Municipal de Deportes.
Sí, te viene muy bien para Olivita, sí, que está dedicado, cuéntame, al mundo del
aquí
fútbol.
Aquí está escuchando la radio.
Olivita, sí, pues mira, Olivita, porque el Instituto Municipal de Deportes ha invertido en la renovación del césped artificial en varios campos de nuestra ciudad. Lo digo porque como ahora los niños no quieren jugar en tierra, Olivita se cree que es Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? Tiene que jugar en césped artificial.
Ya última generación.
Pues mira, Alejandro, césped artificial. Y nos lo cuenta en Herrera, en Cope Más Sevilla, David Guevara García, teniente alcalde delegado de Transición Ecológica y Deportes.
En estos últimos años, uno de los protagonistas de las inversiones y mejoras que ha llevado a cabo el Instituto Municipal de Deportes ha sido el césped artificial. El plan de renovación de campos de fútbol de césped artificial ha dedicado en los últimos años casi 4 millones de euros a la renovación de estas superficies en unos 30 centros deportivos, en 17 campos de fútbol 7, fútbol 11 y a la mejora de 13 pistas polideportivas para diferentes disciplinas en todos los distritos de la ciudad, a los que habría que añadir además la construcción de 11 nuevas pistas de pádel y la renovación de la superficie de todas las que había antes. En concreto, este año 2020 se han invertido casi 600.000 euros para equipar con césped artificial de última generación y con las homologaciones oficiales los centros deportivos del Oliva, Valdezorras y Andalucía Este. Además, hemos reactivado la construcción del nuevo campo de fútbol del centro deportivo Vega de Triana, hemos podido adjudicar de nuevo el contrato y aprovechar la obra civil ya ejecutada para instalar la nueva superficie. En este caso, esperamos que en este mismo mes de diciembre estén ya finalizadas las obras de los 4 centros deportivos para poder ponerlos a disposición de jugadores y clubes lo antes posible. En todos estos campos de césped artificial se han utilizado materiales de última generación y un sistema de montaje que aseguran que las características técnicas del campo sean semejantes a las de un césped natural y también una alta resistencia en las condiciones climáticas con un correcto mantenimiento que recogen los propios contratos. Además, en este caso, el marcaje del campo será tanto para fútbol 11 como para fútbol 7, para darle una mayor versatilidad y que puedan ser utilizados por ambas modalidades y como estrategia general. Todas las superficies que se renuevan, es decir, aquellas que se retiran, no irán a vertedero por su utilidad y por incorporar a todas nuestras acciones criterios medioambientales, por lo tanto tendrán una segunda vida donde mediante un proceso de limpieza se instalarán en campos de fútbol de albero con baja demanda para favorecer su utilidad y con una nueva pintura de líneas y nuevo reservado de caucho.
Es una excelente noticia para las instalaciones de nuestra ciudad, estas mejoras que se llevan a cabo en distintas instalaciones de Sevilla.
Del IMD.
De la IMD, sí señor. ¿Te queda algo más, Víctor, antes de cerrar?
Mi teléfono no ha sonado y que tú sabes que tenemos a nuestro espía paraguayo, que es Rafael Pineda, que rápidamente...
¿Espía paraguayo por qué?
Tengo varios espías paraguayos y uno de ellos es Rafael Pineda. Está pendiente del ordenador 24 horas y si hubiera salido a la lista me lo hubiera enviado. Pero aquí no hay ningún tipo de lista de convocados del Sevilla, entonces vamos a esperar a ver si sale durante la tarde para conocer con qué efectivos cuenta Julen Lopetegui para el partido de mañana.
Fali Fernández, le voy a llamar a partir de ahora. Prácticamente sí. Tu segunda parte. Tu...
Espía paraguayo. Sí. Mi dinero me cuesta.
Sí, te cuesta dinero, ¿no?
Hombre.
Sigue con su mascarilla, ¿eh?
Todo.
Esquivando por la calle, todo. Sigue igual, ¿eh?
Más miedo con Sevilla. Si te acerca a la ventana, Miguel, el militar se acerca. No se acerque usted a la ventana, don Miguel. No se acerque usted mucho.
Las noticias llegan a la
copia. Le da 20 euros para el Mercadona, ¿eh?
Vamos a escuchar las noticias. Adiós. Hasta luego.